Diferencia entre hacer una crítica, incluso con odio, y cometer un delito de odio. Lo haremos a las 2 de la mañana con Borja Atsuara, que es experto en derecho digital. Tenemos todas nuestras secciones, estáis todos vosotros. Y hoy, como es jueves, tenemos también...
Elena Sánchez entrena para la jubilación.
Jubilación.
La jubilación.
Elena nos va a presentar a un club de jubiladas que se juntan desde hace 20 años en un centro cívico de Barcelona a aprender. ¿Aprender qué? Aprender cosas. Luego nos lo cuenta Elena. Y voy a abrir con esta oyente que firma como brigadista del norte, que recomienda una canción que se llama Vivimos criticando, de Alborada Flamenca.
Mara, equipo, fareros, ayer cuando oí la palabra criticar, rápidamente me vino a la cabeza esta canción. Madre mía, qué risas y qué momentazos nos dio en muchas de las verbenas. Así que nada, aquí os dejo la aportación al faro criticar. Un besín de Asturias, la brigadista del norte.
Criticando, criticando, vivimos criticando. Quien no critica no vive. Criticando, criticando, vivimos criticando. Porque el criticar es libre. Sin verdad, ni secreto ni guardado, ni nadie en la humanidad que no sea criticado. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada.
Yo tuve una vez un compañero de trabajo que después de hartarse de rajar de alguien, otro compañero, una compañera, clientes, algún amigo suyo, acababa siempre diciendo, pero esto es una opinión mía personal. O sea, yo creo que él pensaba que después de haber puesto a parir a quien fuera, diciendo que era una opinión muy personal suya, ya se confesaba. Alguna vez lo veo y sigue igual, pero claro, no es lo mismo criticar que opinar. Así que como el lunes, al menos aquí es fiesta, critico que no sean todos los fines de semana igual. Un abrazo, Manuel de Hospitalet.
El Faro, con Mara Torres.
Buenas noches a todos los que estáis a la luz de este faro. Bueno, creo que no es lo mismo ser crítico que criticar. Y no me gusta cuando la gente critica gratuitamente. Y cuando alguna vez he tenido la tentación de hacerlo, me ha ayudado el recordar un proverbio, que dicen que es un proverbio indio, que dice así: antes de criticar a un hombre, camina durante 4 lunas con sus mocasines. Un saludo de la farera Piñeiro desde el fondo de la ría.
Buenas tardes, fareros y fareras. Sobre la palabra crítica, efectivamente tenemos que ser muy autocríticos con nosotros mismos. Si queremos, bueno, pues intentar, porque no siempre lo conseguimos, superar nuestros defectos o nuestras demasiadas buenas virtudes. Y sobre la crítica constructiva que debemos de hacer con el prójimo, evidentemente que es necesaria. Es decir, a un niño, a un hijo, hay que criticarle aquellas cosas que no están bien, porque es enseñarles y es educarles. Y en nosotros está esa obligación. Un monje que no quiso el Ferrari.
La forma en que se hace una crítica define más a quien la hace que a quien va dirigida la crítica. Un abrazo, María José de Sevilla.
Mira, si tú me dices, tú sabes que a mí no me gusta criticar, pero perdóname que te diga, pero no es que te guste, que te encanta hablar de los demás y criticar. O si me dices eso de, yo no quiero criticar, pero si quieres, claro que quieres, lo estás deseando. Ahora, criticar a los demás, porque lo que es la autocrítica ya, eso lo dejamos para el siguiente capítulo, ¿verdad? Venga, un abrazo, soy Capo Machera TC.
Hola, buenas noches, fareros. El otro día estuve viendo un vídeo en el que decía que no, la gente que es feliz no critica porque está demasiado ocupada, pasándoselo bien. Y es verdad, tienen toda la razón. También decían que la gente que te habla a las espaldas, te critica a las espaldas, es porque siempre se van a encontrar detrás tuyo. Nunca te van a superar. Y me parece para darle una pensada, ¿verdad? Venga, un saludo. Soy Panky de Burgos.
Bueno, dice Panky de Burgos que la gente feliz no suele criticar. Yo en la mesa tengo a cuatro bastante criticones. No sé si es que no son del todo felices. Edu Marina, Gómez Santander, Edu Galán y Antonio Lucas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a los cuatro.
De hecho, somos felices porque criticamos. Si no criticásemos, no seríamos felices.
Bueno, cuando os he dicho que hoy iba del verbo criticar, os ha dado un subidón. Yo no te he dado un subidón.
Sí. ¿No? Hemos tenido todos por una alegría para poder desplegar aquí lo que creemos que es criticar o no criticar, porque el chisme nos gusta.
Sí, el rumor.
El chisme nos gusta, el rumor.
Y el rumor.
El rumor infundado es mejor.
No, el chisme es, digamos, la materia bruta del rumor.
Claro.
Es decir, muchos chismes juntos hacen un rumor. Y lo que nos gusta, sobre todo, que somos gente muy, muy comprometida con nosotros mismos, es la autocrítica estalinista.
Claro.
Nosotros somos muy de partido.
A destajo.
Los amigos de Lucas.
Claro, el partido nuestro. Partido, ¿no?
Y entonces hacemos siempre.
Dispuestos a defraudar siempre.
En efecto.
Dispuestos
y
a defraudar.
Lo primero, antes de que la crítica, es la autocrítica estalinista, ¿eh? Como decía Stalin.
Las siglas de los amigos de Lucas, ya sabes, son LAL.
LAL.
Los amigos de Lucas, sois del partido LAL. Siempre
LAL.
Decimos, vienen los LAL esta LAL. Semana.
Claro.
Los amigos LOL. De Lucas.
Efectivamente. Pero criticar y el chisme es bonito. Y el rumor también es hermoso.
Sí, sí,
hemos
sí.
vivido mucho de rumores infundados.
Bueno,
sí, los rumores
que vuelan. La palabra fama, etimológicamente, viene de la diosa Fama, que es rumor. Es el rumor. En la antigua Grecia la fama provenía del rumor.
Un cúmulo de rumores hacia
de cómo
fama.
Hablaban, en efecto, cómo hablaban sobre ti y cómo se transmitían las noticias, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que criticar y chismorrear, que no son sinónimos, son necesarios para convivir en sociedad. Es decir, porque te presentan sin necesidad de presentarte. Mira, ahí viene Antonio Lucas, el poeta. Y dices, coño, mira qué bien. Otro plasta. Pero entonces te evita a ti una cantidad de trabajo muy grande, ¿no?
Lo de que es poeta es rumor.
Porque, hombre, está publicado, está publicado.
Lo he dado por hecho siempre.
Ya empezamos. Por ahí va mal.
A mí me produce mucho placer criticar. Y me pregunto por qué. Es una cosa endorfínica, o sea, como comer chocolate, una cosa así, que no haces ningún esfuerzo, pero el cerebro se siente muy retribuido, ¿no? Muy, muy bien, te pasas un buen rato. Es como con los amigos que tienes de hacer el tonto, que pasas un rato diciendo tonterías con ellos, te sientes mejor y luego ya empiezas a trabajar. Pues con criticar pasa parecido.
Y la pregunta es, ¿a ti te da tanta endorfina criticar a mala gente como a buena gente?
Sí, me da igual, pero yo creo que
algodón.
No critico exactamente al ser humano que se lleva la crítica, sino a algo que surge en torno a él, ¿no? A veces...
Un amante. No sé qué.
Es una idea que generas de él la crítica, para a veces la mofa o para imitarlo, que con los años no se va pareciendo nada a ese sujeto. Simplemente es como habláis
¿cómo
de
se
él
quedó?
Entre
pero
dos.
Pero ¿no? Luego nos da mala conciencia cuando os habéis pasado un rato criticando a alguien. No os vais para casa pensando, no sé yo si hemos estado finos aquí. Hemos estado un poco feos.
Depende de cuántos testigos.
A mí sí me pasa
eso.
A Edu Galán no.
Depende de la persona. O sea, yo mi problema es cuando me paso con quien creo que son buenas personas, en el sentido de que a veces las buenas personas, pues bueno, yo qué sé, se visten combinando amarillo con rojo. Y entonces tienes que criticarlos pues por cómo van vestidos y dices, pero va, pobrecito, estaba tan contento. O sea que me duele si son buenas personas.
Ya, Marina.
Tiene mala fama esta palabra, porque solo la vemos en el significado atribuido así coloquialmente de poner a parir.
Claro. Ah, yo decía, no, al principio tema. Has oído claro, la introducción, claro, exacto, ¿no? Es poner en valor, interpretar.
Claro, yo qué he hecho en cuanto he visto la palabra criticar, yo mido a la etimología originaria de la palabra crítica, que me da miedo, es kritike, que significa el arte de juzgar, y que viene de un verbo en griego que es krinein, que quería decir separar, decidir, discernir. Tiene grupo etimológico con crisis, criterio o discriminación. Y seguramente Sócrates, que es el primer señor que pasa la historia por el uso de la crítica, es el primer tipo que lo hace un poco en el ámbito del periodismo, del que formáis parte unos cuantos de los que estáis en esta mesa y unas cuantas. Es el arte de criticar a través de hacer preguntas sutiles que desmontan solo con el arte de preguntar de manera sutil. Así que crítica y criticar tiene la orientación de poner a parir, pero también tiene el arte de distinguir o discernir o decidir desde el punto de vista del criterio aquello de lo que estamos hablando.
Sí, en el por diccionario eso, aparece. Claro, en las dos hay una. ¿Eh? De hecho, la primera claro, es valorar o interpretar. Entonces, o juzgar a partir de lo que sabes.
Es un verbo muy importante porque luego la modernidad, con toda su ilustración y todo esto, en realidad hace de esta era civilizatoria en Occidente un edificio construido sobre la posibilidad de criticar el lenguaje, la moral, la ética, la religión, las leyes, el poder, la política. Todo es susceptible de ser criticado. Así que yo he balanceado entre el arte de poner a parir, donde yo a veces disfruto poniendo a parir gente a veces querida, cercana, otras veces lejana, cosas que uno ve, yo qué sé, a Trump, qué fácil es poner a parir a Trump, sí. Netanyahu, ¿no? Uno sí. Se siente, como diría un amigo mío, en el lado correcto de la historia cuando critica a Trump o a Netanyahu. Pero a veces criticar también es distinguir, discernir o elaborar un criterio a partir de opiniones que uno tiene sobre gente que quiere en el comportamiento que ve. Y esta parte somos un poco más torpes en España. Somos muy buenos poniendo a parir y un poco más torpes en el otro.
¿Y cómo asimilamos,
¿no?,
que cada uno las críticas cuando las recibimos, cuando nos llegan de verdad?
Eso es.
Es decir, cuando alguien te dice, oye, lo que dijiste el otro día en la radio, en la cadena SER, no me parece bien, creo que fallaste en esto. Cuando a ti te dicen ese guión, tal, cuando a ti te dicen ese ensayo. Es decir, cuando uno recibe la crítica,
encajamos normalmente mal.
Mal, claro. O sea, es muy depende hermoso el discurso de ese balanceo que tú dices entre la construir, educar, poder sostener distintos criterios y decírselos al otro. Pero cuando a uno le hacen una crítica,
a mí,
hablo de una crítica profesional,
sí,
¿eh?
Para me ha pasado, como allá decía antes Mara, cuando yo dediqué 13 años en vida a ser diputado, político, todas estas cosas, llevaba muy mal la crítica. Y yo me paraba a pensar y decía, ¿qué crítica llevas mal? La crítica de la gente que no conoces, que cree que no lo estás haciendo bien, que le gustaría que hicieses otras cosas, que cree que has estado muy mal un día en el Parlamento, en un discurso, no sé qué. O la crítica de la gente que tienes cerca y te conoce.
Claro, esa es la que duele.
Claro, este afloramiento de la opinión que las redes han permitido hace que tengas dudas, ¿no? A mí la que me importa es la gente que me quiere y me dice, tío, no estás donde debes. Te veo desubicado de donde te espero. Esa es una crítica que debería doler más, pero las redes, como generan efectos Jumanji de crítica a veces en grandes ríos críticos, también duelen. Gente que no te conoce, que no conoces nada y que sin embargo te duele.
A mí me duele más esa.
¿Tú duele más esa?
Sí,
bueno, tú, claro, los guiones de series.
La otra
de
es
pelis
constructiva, o sea, y cualquiera de vosotros en algunos momentos puntuales de mi vida me habéis dicho, ordénate como crítica, ¿no? Y esa no duele, esa te la coges y te manejas con ella. Pero la otra a mí me ha llevado a estados de ira, de no dormir, de querer matar a alguien.
La de las redes.
La de las redes, la de alguien que se caga en tu trabajo. Bueno, y antes de ser guionista, cuando era periodista, qué suerte que tuve, que no era, todavía no había ninguna repercusión en lo que decía, pero con un tipo le llegué a decir, vamos a vernos tú y yo en la calle, te voy a reventar. Sí. Un desconocido por Twitter, ¿eh?
Caray. Es una cosa muy curiosa lo que ha ocurrido con las redes, y es que tú puedes leer 100 comentarios buenos a los que no das prácticamente ninguna importancia, te fijas en el malo y tienes la tentación de responder al malo.
Sí. Sí, sí. Pero es que lo que hay que dejar claro es que las redes están diseñadas para eso.
Para eso,
sí,
claro.
Sí,
o sea, que no es...
Es una corrala.
Claro, que está preparado...
Están preparadas
está
para
preparado
molestar.
Para molestar.
Para ofender.
Es decir, cualquier cosa que implique que eso no está diseñado para eso, yo creo que se equivoca en el análisis.
Claro. Luego
decir,
hay otros usos.
No, es que, claro.
Pero el originario...
y el que se fomenta, como se ve en las múltiples querellas que tiene Elon Musk y otra gentuza con respecto a esto, es que las redes sociales están diseñadas para que nos matemos unos a otros y gane alguien. Pero es muy importante entender, sobre todo dentro de este momento de redes, cuando te dicen un término que yo odio, que es te voy a hacer una crítica constructiva. Pues yo igual te tengo que insultar. ¿Cómo constructiva en redes sociales, no? O
sea, sobre todo si te lo dice alguien que encima tiene un nickname anónimo. Eso, pero bueno, que es el otro gran problema. Es decir, te insulta, te ofende, te critica gente anónima. Frente a un tipo que va, pues, a una mujer que va a cara descubierta, ¿no? Es decir, es tu nombre, tu apellido, y sin embargo viene una horda de elementos, cada uno enmascarado en lo suyo, que probablemente sean cinco el mismo, a reventarte. Lo mejor para eso es no tener redes sociales, insisto. Ya. Es lo mejor, se han pasado de moda.
No.
Es decir, se han pasado de moda.
Bueno, el otro día tuvimos aquí a cuatro adolescentes que se presentan ahora a la PAU, y dos de ellos, uno se había quitado de las redes, tienen 17 años.
Me parece genial.
Uno se había quitado de las redes hacía dos semanas y otro nunca había entrado.
Sí, pero tener redes es como tener bicicleta. A mí no se me ocurre sentarme en una bicicleta sin sillín, salvo que sea Millán Salcedo. Es decir, es saber utilizarlas. Y el problema que tienen las redes es que son tan de tan reciente creación que estamos aprendiendo a utilizarlas. No tenerlas me parece muy respetable, o tenerlas, pero demonizar, es saber cómo funcionan, ¿no?
Y lo de Millán Salcedo lo has dicho por ese sketch de
extraordinario,
la monja, ¿no? ¿no? Vale, lo digo porque igual hay gente un poco desconcertada en ese momento.
Eso es lo que pasa, es que como me dirijo siempre a millennials, asumo que son tan mayores como yo que adoran a Millán. Y sobre todo esto que dijo un oyente de criticona o criticón.
La criticona, y la ha definido de una forma muy literaria, la ha definido de una forma muy literaria, muy costumbrista.
La única pregunta que traigo hoy: ¿por qué hay criticón o criticona y no hay critiquín?
Pero sería más,
o sea, alguien que critica lo justo.
El chismosillo.
El chismosillo. Y el critiquín.
El chismosillo. Ese que va
¿Por qué no hay critiquín?
Ese que va haciendo surco. Me gusta, decir, no pega la chapa.
Me gusta
hachazo.
Más.
Tú eres critiquín.
Te gusta más el critiquín.
Me gusta, es muy despectivo porque conlleva una crítica a ese señor.
Sí, claro.
Ahí viene critiquín. Ahí, como que lo dejas.
Está muy bien eso. Bueno, critiquín ya es una crítica.
Antes os decía que le he preguntado a la inteligencia artificial si España es un país de chismosos. Sí. Y entonces ha dicho claramente sí. Y de hecho explica que en España no está mal visto ser chismoso. Utiliza esta palabra chisme, que a mí me llama la atención, pero lo explica así, ¿no? Sino que lo entiende como elemento de cohesión.
A mí me gusta eso.
Hombre, yo recuerdo cuando era niño, mira, mis abuelos eran de un pueblo de Murcia, se llama Cieza, y yo recuerdo que los veranos, antes de pasar a la playa, parábamos allí un par de días, tres, cuatro, y una de las costumbres era sacar la silla a la puerta de la casa. Y todas las vecinas, yo era un niño que me rodeaba de esas vecinas porque era maravilloso. Las vecinas actuaban así. Subía un señor por la cuesta, la casa de mis abuelos estaba en cuesta. Subía un señor por la cuesta. Buenas noches, vaya usted con Dios. Se hacía un silencio tremendo. Cuando ya el señor doblaba la esquina, empezaba, anda que esté. ¿La habéis visto?
Claro.
Y una hora, hasta que pasase el siguiente, la hora era mágica porque el ingenio que desarrollan estas mujeres, ese ingenio absolutamente natural, espontáneo, para criticar a un tío que no se les agotaba nunca. Yo decía, pero ¿cómo le han sacado tantas astillas? Si el hombre no tiene para más.
Es el origen de Twitter.
Y eso es un aglutinante de la noche en los pueblos. Era el abanico.
Bueno, y de los grupos de amigos. Quiero decir, lo explicabais vosotros en cuanto os habéis sentado a la mesa. Cuando os reunís para criticar. Pero hay algo, hay un fenómeno fantástico que es cuando en un grupo de amigos os criticáis unos a otros a la cara y nadie se ofende, pero críticas muy mordaces. Sí, os pasará con vuestros mejores amigos.
Claro,
las lanzas directas, no te cortas un pelo, pero solo en un grupo reducido. O sea, si hay alguien ajeno o no.
Ahora, tú
lo permites todo en un grupo de buenos amigos.
Que en esa tertulia ese que critica y te dice las cosas vaya al baño.
Bueno, cuéntalo del café Gijón.
Claro, el café Gijón era muy famoso como en todas las tertulias. Es decir, había gente con unas próstatas como globos aerostáticos con tal de no ir al baño a ese momento a orinar, porque irremediablemente en el proceso que iba sorteando los veladores del café hasta llegar al baño, que eran 20 metros, estaba muerto, estaba acribillado. O sea, le salían los puñales por la garganta. Y eso era muy típico. En el café Gijón, siempre que uno se levantaba, había gente que esperaba para ser el penúltimo. Y dices, coño, ¿y por qué no el último? Porque el último se queda solo. Pero el penúltimo era estupendo porque era el único que ya no podía ser criticado.
Pero podemos decir que la amistad exige un poco eso.
Yo creo que sí.
Cuando la amistad tiene un discurso, no de acompañamiento, de rellenar huecos de vida, sino que está formando. Cuando tus amigos que forman parte de ti mismo y los tienes dentro, yo aquí hay varios en esta mesa, la crítica directa cuando ves que algo no va bien, que algo tiene que ser corregido, ¿forma parte de la asignatura de la amistad o la la interfiere y la molesta.
No, no.
Esta es una pregunta...
No, forma parte.
Forma parte.
Forma parte. Forma parte.
Pero a ver, un momento. No es forma una parte teórica, indebida. Pero ¿ejercemos eso?
Es que tiene lógica, ¿no? Porque lo otro es muy aburrido. O sea, una de las
pero
cosas...
Pero lo ejercemos.
Sí, del,
yo creo que sí.
A veces.
Sí. Tú, a veces. En la, una de las cosas de la amistad es buscar intersubjetividades compartidas y decirlas, ¿no? Sí. Y reafirmarte ahí. Pero claro, no vas a estar todo el día diciendo, soy buena persona, tú también eres buena persona. Entonces dices, qué hijo de puta Netanyahu. Y entonces los dos decís, sí,
externalizas
matar está mal. Entonces empiezas a buscar en la crítica una forma de afirmarte, aunque sea por oposición, ¿no? O tendrás amigos del Partido Socialista, que a lo mejor son críticos con gente del Partido Socialista, y no estáis todo el rato diciendo nuestro socialismo es el bueno. A veces es más entretenido decir el del otro es el malo, ¿no?
Sí, normalmente...
No te quiero preguntar, Madina, por el socialismo, porque ya te va a tocar hablar mañana en el Hoy por Hoy con Ángels.
No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, hago yo de Madina.
¿No habéis visto un poco, un poco delgadillo a Brad Pitt? Yo vi una foto del otro día.
Está desmejoradísimo.
Está regular, está regular.
Pero a mí me gustaría dedicar unos minutos. ¿Tú hablabas?
No lo tocaba ni con un palo.
Tú traías, Antonio Lucas, traías una mención a Truman Capote.
Sí, claro.
Una de sus obras en las que criticaba de estajo a las mujeres de la alta sociedad.
Una burrada. O sea, lo que hizo en Plegarias Atendidas, después de 20 años de amistad con toda la yeste neoyorquina, las mujeres de los grandes financieros, de los grandes petroleros, él fue acumulando, y además él era tan perverso que servía de correo para los chismes de unas a otras. Iba a un salón maravilloso en la Quinta Avenida y luego iba a otro en Madison Square o en la Avenida Madison, y entonces iba contando allí lo que había oído de ellos en el otro lado y viceversa, con lo cual montaba unas melés de críticas y de chismorreos tremendos y luego lo escribió. Uh-huh. Ese libro salió póstumo, pero adelantó dos capítulos en Esquire en 1975, que eran tan feroces. O sea, era la crítica más mordaz, más extemporánea, más destemplada contra aquellas mujeres que le habían dado calor, cariño, le habían echado de comer y le habían puesto de champán hasta las cejas. Aquello supuso su tumba.
Sí.
Se acabó su tumba.
Una serie muy mal
y
contado,
él supo cómo suicidarse. O sea, él supo salir con ese libro, con esos dos capítulos, hasta el alero y estrellarse contra la acera y decir, y ahora os voy a contar lo que pienso de vosotras. Que eso ya es el rollo, el mal rollo del criticón sincericida. Que es decir, te voy a decir lo que pienso de ti. Y vaya por Dios, ha tocado el día.
Oye, pero sin embargo, las grandes obras de la literatura lo son porque han supuesto una crítica a la alta sociedad, a la iglesia.
Tú me has dado algunas pistas.
No, la regenta, Madame Bovary, Ana Karenina.
Claro.
O sea, las grandes. No, claro, las grandes novelas que forman parte de lo mejor de la literatura universal suponen una crítica a la sociedad que no entendería. Si solo estuvieran alabando lo que, lo que veían.
El concepto de
contrario.
Crítica socrático que decía Edu Madina. El concepto de crítica socrático está en buena parte de la literatura. Tú lees Vida y Destino de Grossman y la crítica feroz que hay ahí a todo el régimen comunista. Claro. Pero esa es la crítica sólida, la crítica fuerte, la que realmente construye derribando la falsaria realidad del comunismo, levantando una crítica feroz. La otra crítica, que es la que hablamos nosotros, la del chismorreo. Claro, es que nosotros somos generación tómbola.
No, es que...
Pensad en eso, gente que se ganó la vida.
Veías tómbola
Ángel Antonio
vosotros.
Te queremos, Ángel Antonio.
Sí, oye, que
Ángel
Antonio,
lo queremos mucho, lo queremos mucho.
¿Veíais tómbola poeta. Vosotros? ¿Os pareció un descubrimiento tómbola?
Yo sí lo
¿O lo criticasteis nada más arrancar?
Lo critiqué ferozmente, pero no podía dejar de sentarme por aquellos supuesto. Viernes, creo que eran.
¿Viernes?
Sí, lo vi.
Canal No primero
y me generaba un rechazo espantoso del que no podía dejar de mirar. O sea, era como beber lejía con placer. Porque todos me parecían seres infectos. Pero sobre todo me parecían mucho más infectos aquellos que iban a dejarse insultar. Es que decía, pero si lo saben.
Yo creo que de todos vosotros soy el único...
Y eras cómplice.
Claro, soy el único que he integrado en mi profesión, porque me dediqué durante años, muchos años, a ser crítico. Uh-huh. Crítico de cine, en mi caso. Uh-huh. O sea, fui crítico de cine de la Nueva España, con Tiro per Tierra, 10 años. Entonces, Tómbola la puedes ver de una forma crítica... artística y la puedes ver tiene mil capas y te digo muy en serio, le adoramos, pero es que yo de Ángel Antonio Herrera era fan.
Sí.
Pero como de los Beatles.
Pero porque él salía, claro, él salía.
Y es que era una aparición con
él
ese pelo.
Aplicó,
hablando
claro.
De pronto con Chabel Iglesias.
Parecía un Siux. Es que él aplicó
y
una cosa.
Mi amigo Gerardo y yo queríamos ser él.
Aplicó una cosa muy rara que fuera. Era para hablar de esa vulgaridad que es la vida de los otros y de otros que además no son nada. Aplicó el lirismo y la pedantería. Entonces, claro,
sí.
Colisionaba su lirismo y su pedantería.
Un estallido.
Con todo el rollo de gritos que había allí. Pero a mí me pareció uno de los programas más lesivos. que pudo existir. Más lesivos. Abrió con puertas muy malas.
Santander, no lo viste.
No, pero he recordado un libro que me gusta mucho cuando hablabais de la crítica, que no es un libro para criticar hacia afuera, sino hacia adentro, que es Autorretrato sin retoques de Jesús Pardo.
Fantástico.
Y es fabuloso, porque es una autobiografía sin ninguna clemencia, que además eso le permite no tenerla hacia los otros, ¿no? Claro. Y tiene algunas secuencias del Gijón maravillosas y de él ahí. Bueno, yo aconsejo que lo lean porque es
Yo he pensado muchas veces que Tómbola fue el precursor de las actuales tertulias informativas de política. O sea, cuando existía Tómbola no había programas en los que se hablaba de política a destajo como se habla ahora. O sea, Tómbola abre ese camino, luego pasa con el mundo del fútbol y se lleva a la política.
Creo que es mundial, o sea, creo que es un problema mundial. Pero eso Tómbola en nuestro país puede ocurrir, pero que no es exclusivo de nuestro país, la deriva a partir de la Fox estadounidense a todo el mundo.
La deriva tombolera que tombolera, ha tomado cualquier tipo foxera, de tertulia, ¿no?
Yo creo que no le hace poca justicia, sobre todo para no hacernos daño, leerla solo en clave española. Sí, para
y está en el formato y en el tono, ¿no?
A mí es que esa forma de criticar, o sea, ese momento en que se abren las compuertas para que de repente todo el mundo se entere de las miserias de una persona que va allí, en la circunstancia en la que vaya, generalmente porque a veces necesita dinero, algunos de ellos. Entonces, ese momento de paredón, de fusilamientos del 3 de mayo, en directo, de la peor ralea, de la peor gente, tirando balas, a mí me parece que confeccionó de alguna manera una forma de enfrentarse a lo que era la crítica. El chascarrillo que perdió la gracia. El chascarrillo de pueblo de contada de mis abuelas podía ser Salfumán.
Nos tenemos que despedir. No sé si, Marina, algún comentario.
Ahí iba a decir que Tómbolas hizo eso, colocó las bases de una sociedad de la crítica, porque ya todo es tertulia política de crítica. Sí, están todos desde la mañana a la noche en todos los lados. Sí, ¿no? Menos aquí, que este programa es muy bueno.
yo solo quiero decir una cosa. Venga. Si estuviese en estado crítico, os criticaría.
Es que siempre tiene que decir algo, ¿eh?
Vaya Santander, galán.
¿Cómo es este tío?
Tiene que poner el punto y final. No se queda a gusto, si no. Bueno, que disfrutéis el fin de semana. Igualmente. Hasta la próxima, chavales.
Chao, chao.
Hola, mi nombre es El Guerrero del Antifrase. Un grupo de jubilados observando una obra siempre aporta una crítica constructiva. Muy buenas noches.
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Tú, decir que sí te votan. Tú, sacarnos de la OTAN. Tú, convencer mucha gente. Tú, ganar gran elección. Ahora tú, mandar nación. Ahora tú, ser presidente. Hoy, decir que es alianza. Ser de toda confianza. Incluso muy conveniente. Lo que antes era muy mal, permanecer todo igual. Y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fue.
En octubre de 1982, el PSOE de Felipe González ganó las elecciones generales por mayoría absoluta con 202 diputados. En 1986, la canción Cuervo ingenuo de Javier Krahe iba a ser interpretada en directo en Radio Televisión Española durante un recital de Joaquín Sabina, y antes de comenzar se dio paso a publicidad, de forma que no pudo escucharse. Se considera la primera canción censurada en España después de la transición. Radio Televisión Española justificó la censura por la inconveniencia de emitir la canción en época de precampaña del referéndum sobre la permanencia en la OTAN, pero también criticaba la reconversión industrial, la tensión en negras comisarías o comprar tontos aviones al gringo absorbente. Besos, Santi de Madrid.
Hola, buenas noches. A ver, que yo te lo digo con todo el cariño, que es una crítica constructiva. Y ahí ya pones el escudo y dices, construir, o me va a destruir. También es como cada uno nos tomemos esa crítica. A mí últimamente voy cumpliendo años y cada vez me resbalan más, porque digo, y no me gusta estar haciendo ni críticas, ni construcción, ni nada. Vive y deja vivir. Besos, Maite de la Mancha.
En negras comisarías, donde el maltrato es frecuente.
En boca del malo no hay ninguno bueno. Y es que esto es lo que pienso siempre que tengo enfrente a una persona cuya conversación se limita pues a criticar a quien corresponda, pero con rencor, haciendo esfuerzos para convencerte de lo que está diciendo. Y en realidad yo lo que creo que rezuma pues un poco de envidia o complejos. Y luego está lo que yo llamo crítica buena, que se hace desde el cariño o asepticismo y se puede hacer a la cara porque no es dañina. Luego ya, como se lo tome cada uno, pues es otra historia. Buenas noches, Pendona de Quintana Roo.
Sí, yo creo que todos tenemos un poquito de crítico interno, muchos críticos internos. Pero cuidadito con los críticos de los críticos.